Muy buenas amigos y amigas. Bueno, primero que nada, darles bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Vamos a estar hablando el día de hoy de películas de terror, así que espero que estén preparados y que lo vayan a disfrutar mucho. Pero antes de comenzar, sí me gustaría hacer una rápida mención, bueno, más bien como un agradecimiento, porque realmente la respuesta que he recibido con esta serie, este proyecto, ha sido muchísimo más de lo que yo me esperaba. Muchas gracias a todas las personas que lo han estado escuchando, que me han comentado, que me han escrito, que me han dicho que les gustó. Realmente el hecho de que se estén tomando su tiempo de, bueno, escucharme hablar paja y que les guste y que me escriban y todo, realmente lo aprecio muchísimo, muchísimo, en serio, muchísimas gracias. Significa el mundo para mí. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar el episodio de hoy y tenemos una invitada muy especial. Una de mis personas favoritas en todo el mundo. Katy, porfa, introdúcete.
Hola a todos, mi nombre es Katherine. Como Lu dijo, soy amiga de ella desde hace un par de años y también una persona muy especial para mí. Un poquito de mí, estudio animación digital desde el 2014 y soy súper fan de las películas en general y series de televisión y todo lo que tenga que ver con cine, artes visuales, música que tenga que ver con arte visual, etcétera, etcétera. Y bueno, Lu me invitó para este episodio del podcast, ya que, bueno, ella y yo ya teníamos un proyecto por aparte que se llama Mae Películas. Y es más que todo como un blog de reviews personales sobre películas, ya que a las dos nos apasiona tanto el tema que quisimos hacer algo como en conjunto para compartir con las personas que también les gustan mucho las películas y quieren como saber las opiniones de otros y también como dar sus propias opiniones. Es más como un blog abierto como para compartir lo que personalmente pensamos sin ningún fin de ser un crítico profesional de películas, pero es más como para tener un espacio para compartir ideas y gustos similares a otras personas y ahorita como una especie de comunidad pequeña entre Costa Rica. Por eso el nombre tan costarricense, Mae Películas es el nombre y pensamos que era como muy accurate, sería un nombre así como muy exacto para lo que queríamos expresar. Y bueno, como ya pasó Halloween y está toda la temática del terror y lo bizarro, lo oculto, decidimos hacer un episodio en conjunto sobre películas de terror y el terror en la cultura en general, desde los inicios, si se pudiera, o al menos de lo que podemos investigar y podemos poner nuestras manos en, que está disponible en el internet, claro está. Y bueno, vamos a empezar entonces.
Ok. Bueno, pues en realidad esta idea surgió porque vimos un post en Facebook, ¿fue verdad, Kat? Vimos un post en Facebook de un estudio que había realizado.
Broadband Choices.
Ellos realizaron un estudio, básicamente agarraron 50 personas y las sentaron en una sala de cine durante 100 horas a ver películas de terror.
120.
120 horas de películas de terror, ¿se imaginan? Yo ya me hubiera muerto. Así como a la segunda hora yo ya estaría chao. Porque yo no soy muy buena para las películas de terror, pero
Yo sí lo
Kat
hubiera hecho, sí lo hubiera hecho. Bueno, lo interesante de esto es que para, como es un análisis científico, por decir algo, lo que quisieron hacer fue como poner como aparatos para medir los latidos del corazón conforme veían las películas. Entonces fueron sometidos a 120 horas de películas de terror. Y midieron con cuáles películas los latidos del corazón iban mucho más rápido. Y a partir de eso hicieron un ranking de 10 películas para determinar cuál era la película más tenebrosa.
Nosotros nos dimos la tarea de agarrar el top 5 y verlas. Literalmente, los últimos 2 días hemos únicamente estado viendo películas de terror. Entonces, las películas que vimos fueron Insidious.
Sinister.
Sinister. Y aparte de eso, que digamos una película que Kat nunca había visto, pero yo se la había visto, yo le dije que teníamos que verla, que era El Exorcista, porque es un clásico del terror.
Sí, ya la había pasado demasiado tiempo. La quería ver y no la vi hasta ahorita. Y sí, es un sacrilegio no haberla visto hasta ahora. Pero
Básicamente, lo que nos dimos cuenta viendo todas estas películas fue que nos pusimos a conversar y a analizar qué hace una buena película de terror. Primero, ¿qué se considera el género del terror? Porque el terror es muy relativo, siento yo, porque no todo el mundo tiene miedo a las mismas cosas. Por eso el género del terror es tan amplio y tiene tantos subgéneros. Entonces nos pusimos a hacer investigaciones, nos pusimos a dar nuestras propias opiniones y vamos a empezar primero hablando un poquito de los tipos de subgéneros y algunas películas que entran en esos subgéneros del cine del terror.
Bueno, personalmente pienso que el horror no existe aún, porque no hay realmente una película que uno pueda decir como que okay, sí, esta película no me traumó solo a mí, sino traumó casi que a todas las personas que la han visto. Personalmente siento, o sea, como que no existe horror real aún. Sin embargo, como decía Lu, es relativo para cada persona y depende mucho de qué tan sensible sos a ciertas cosas. Lo que pudimos investigar fue que hay, como dije, varios subgéneros del horror. Y ahí es donde muchas de las personas que usualmente ven muchas películas dicen, no, es que esta película realmente no me da miedo, es que esta película yo no siento que fuera terror, siento que es más suspenso, siento que es más psicológico. Y en realidad todo cabe en el mismo género. Entonces, para mencionar algunos, está el horror supernatural, el horror psicológico, el horror folk, que es un poco más como abstracto, metafórico, tipo Midsommar. También está el slasher horror, que es sobre las películas que llamamos clásicas películas de terror gringas, por ponerlo así, que serían ya como Viernes 13, Sé lo que hiciste el verano pasado, Scream, Halloween. Después está el monster horror, o horror de monstruos, que es como dice la palabra, sobre monstruos o bichos extraños, dirían. Creo que ahí cabe muy bien Alien, el hombre lobo. Por cierto, muy recientemente la película de Guillermo del Toro de Historias de miedo para contar en la oscuridad, que están basadas en unos libros. Y después también está el horror de ciencia ficción, que es más como una película muy reciente que todo el mundo estuvo hablando, estaba en Netflix, que es la plataforma, que es una película muy similar a estas otras de Cube, que son películas de los 90, son películas muy viejas, son películas más como para jugar con la mente de las personas y también tienen como un mensaje más allá, como una crítica social también. Pero también está Señales, que es un clásico, es un clásico, es muy buena, asustó a muchísimas personas cuando salió. Y también está Annihilation, que es la película en la que sale Natalie Portman, que está también en Netflix, que es muy ciencia ficción, con solo ver, digamos, los visuales de la película, ya uno dice que sí, esto es como muy postapocalíptico, igual que esta película en la que sale la chica que también sale en Superman, que es sobre alienígenas y llegan a una Arrival.
Arrival.
Ajá.
¿No es de Denis Villeneuve?
Creo, hay que buscar. Después está horror gótico. Y el horror gótico es más como Sleepy Hollow, película de Johnny Depp, o El invitado del vampiro, Drácula de Bram Stoker, Nosferatu, y también más reciente como La dama de negro, película que protagoniza Daniel Radcliffe. Y después está body horror, que es más que tiene que ver, como dice la palabra, más como de el físico, que entre esas está Human
Un
Centipede,
clásico.
un clásico, todo el mundo sabe, la gente la considera muy grotesca, muy bizarra, pero es parte de el
Del
género.
subgénero.
También The Thing, que es una película muy vieja, y hubo una más reciente en la última década. Después también está también una mucho más reciente, The Perfection, que está en Netflix también. Si la han visto, porque no quiero dar spoilers, saben a qué, por qué está en body horror, porque tiene algo que ver con el cuerpo también hasta cierto punto. Y existen varias, me quedan dos. El found footage horror, que es este clásico que está recientemente como siendo como un boom, que son todas las películas que tienen como la misma estética de para actividad paranormal. Hay una película que yo vi hace ya tamaño rato que se llama Atrocious o Atroz, y es una película española que tiene esta misma como
Vibra.
vibra de que es todo grabado con una cámara de mano y que usted siente como que usted es el personaje principal. También Rec, que es ese tipo de película. Y una de mis favoritas, que probablemente es una de mis la que más me ha gustado después de Hereditary, porque Hereditary es más reciente, que se llama As Above, So Below, que es sobre una chica que se mete a unas catacumbas
Catacumba.
catacumbas en Francia,
La catapulta.
que es súper interesante, es un poco abstracta y también nos recuerda muchísimo a esta película vieja donde se meten en una cueva unas chicas, que se llama The Descent, que curiosamente también está en el top 10 de las películas de este estudio. Y el último subgénero ya sería el romance, que no es, siento yo, tan horror, sin embargo la atmósfera lo hace sentir muy como de suspenso, muy tenebroso, oscuro, frío, y entre esas caben, para que se den una idea, Crimson Peak, Warm Bodies, que siento es más como comedia, Red Riding Hood y Let the Right One In del 2018. Son películas que realmente uno no consideraría como horror, nada más es que son como, tiene
Tienen una
un,
vibra,
sí,
un
tiene un,
feeling.
exacto, un feeling como de terror, como de suspenso, pero tiene, el tema principal siempre es un romance. Y eso es como los subgéneros. Ahora que ya entendemos de subgéneros, podemos empezar a mencionar lo que vimos en las
Que
películas.
vimos, así es. Bueno, también investigamos, digamos, por qué vemos tantas películas de terror. Porque la verdad es que, ¿por qué nos gusta asustarnos, verdad? ¿Por qué hacemos todo eso? Bueno, pues, de hecho, uno de los estudios que leímos decía que hasta es bueno para la salud ver películas de terror. Y es que es esta sensación de adrenalina que nos causan las películas de terror, que nos hacen sentir vivos. Casi como cuando nos montamos a una montaña rusa.
La
Algo
adrenalina.
así nos da ver películas de terror. Y yo creo que tiene muchísimo sentido. Porque a veces tenemos como una vida muy monótona, tenemos una rutina, la vida se vuelve cansada y buscamos algo que nos ponga on edge, digamos, que nos ponga activos, que nos ponga así. Y yo creo que lo que además estamos discutiendo es que nosotros decíamos, bueno, ¿qué no consideramos nosotros que hace una buena película de terror? Yo creo que la conclusión a la que llegamos es que es el suspenso que crea, es la expectativa que te crea el estar viendo la película de terror, es eso que te tiene al borde de la silla, que no sabes qué va a salir, en qué momento, y también cuando te hacen pensar qué está sucediendo, todo eso te crea esta sensación de adrenalina que para mí eso es lo que hace una buena película de terror.
Exacto. Ayer, de hecho, cuando veíamos Sinister, le dije a Lu que entendía por qué estaba de número uno en la lista. Y es por los jumpscares, que es la típica escena que agarra a alguien desprevenido completamente. Que si, por ejemplo, te descuidas 5 segundos y no estás viendo la pantalla, regresas a ver la pantalla, inmediatamente te vas a asustar porque apareció algo de la nada. Muchos de estos jumpscares vienen acompañados con sonido. Y el sonido es lo que incluso impacta más a la persona,
La
porque,
música.
exacto, no solamente somos seres visuales, sino auditivos. Entonces tenemos como todas estas sensaciones y estamos como en tensión, como en expectativa. Y cualquier cosa que sobrepase el nivel normal nos va a sobresaltar. Por ende, si lo pensamos de esta forma, si todas estas personas que les hicieron este estudio tenían un aparato cardíaco con donde medían sus latidos, obviamente si estaban en un estado tranquilo, cuando hubiera un jumpscare, sus latidos iban a acelerarse mucho más. Ejemplo, cuando estábamos viendo Sinister y busqué la información, se dice que los latidos fueron de 65 por minuto en un estado normal y cada vez que se asustaron más llegaron a 133 latidos por minuto. Significa que puede estar muy cerca de un paro cardíaco. Y eso También sucede mucho con Insidious, por ejemplo, que la música es un factor súper importante en la película, porque cada vez que va a pasar algo, tratan como de highlighter con sonidos muy fuertes y agudos para que la persona se sobresalte mucho más y le dé este pavor, estos nerviosismo como de qué está pasando.
Una sensación de ansiedad.
Exacto. Y otra cosa que mantiene muy bien las películas de terror es la expectativa, como dijo Lu. No sé si han notado que cuando ven películas de terror se encuentran viendo alrededor en la escena, porque casualmente, y esto es algo ya desde un punto de vista cinematográfico, se hace al propio, donde se buscan ángulos de cámara un poco abstractos para distraer la atención de la persona que está observando. Entonces, mientras la persona está pensando, ok, aquí va a salir algo, están enfocando demasiado allá atrás y se ve una puerta, un espejo, en algún momento tengo que ver algo así, y te distrae de la conversación principal de los personajes y puede ser que lo que vaya a pasar ni siquiera esté ahí. Y
Insidious tiene una excelente escena que muestra eso, junto
Correcto.
con un jumpscare, creo.
Sí. Y Sinister tiene como varios jumpscares que son súper fuertes, súper potentes y aparecen de la nada. Y eso es lo que la hace muy, muy buena película. Pero eso también distrae la atención, como dije. Entonces, cuando llega ya realmente la escena en la que te asustas, no la estás esperando y es el doble de impacto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Babadook o con El Conjuro, que es de James Wan también, que James Wan se volvió como el director de terror de
Esa
de la última década,
generación.
así como de nuestra generación, porque él es el encargado de todas las películas de Insidious, todas las películas de El Conjuro, Annabelle, La Monja, y es casi que todas las películas de terror que han estado saliendo últimamente y casi que lo único, hasta que llegó el nuevo director, por ejemplo el de Hereditary, Midsommar, The Witch, que son ya como más en el folk area, y entonces están tratando como de abrir una puerta distinta. Y también de la galardonada Get Out, que es como una película más psicológica, con trasfondo cultural y racial. Y esto es porque el director es Jordan Peele y es un hombre afroamericano también, y quiso como causar ahí como una trascendencia.
Si no me equivoco, también es el director de Oz.
Sí, es el mismo director, el de Us y el de Get Out. Y espero sigas trabajando proyectos porque son muy buenas. En realidad. Y ya después de eso, si ya nos ponemos a pensar como, vamos a decir como por ejemplo el ranking de las películas que había. Lu, léelos a ver.
Sí, primero teníamos Sinister en primer lugar, segundo lugar estaba Insidious, tercer lugar estaba El Conjuro y lo que sería cuarto lugar era Hereditary, quinto lugar es Actividad Paranormal, la primera. Después teníamos
It follows.
It Follows, después antes de eso teníamos El Conjuro 2, después Babadook, The Descent y Los Huéspedes.
Ahora, algo que me parece muy interesante, cuando vi la lista, no me esperaba esta lista. Sí pensé, por ejemplo, en Sinister, en Insidious, incluso en Hereditary y Actividad Paranormal, pero It Follows me sorprendió. Porque It Follows es una película un poco extraña. Si leen la sinopsis, es sobre un virus que se propaga a través de contacto sexual y te empieza a seguir, básicamente. El horror ahí no lo encuentro porque encuentro un poco la teoría un poco absurda. Es un poco tonto para mí, digamos, que utilicen como un virus que se transfiere por actividad sexual y que si te acuestas con alguien automáticamente te quitas como si fuera un hechizo, te lo quitas de encima y se lo pasas a la otra persona y a la otra persona lo vuelve a seguir. Y si esa persona se acuesta con alguien más, se quita el brujo, por decirlo así, y se lo va a pasar a alguien más y constantemente. Sí se entiende la parte de como querer huir por tu vida, pero lo bizarro es cuando los personajes se ven forzados a buscar personas con quien acostarse para quitárselo de encima. Es muy tonto, o sea, me parece muy absurdo. A mí personalmente no me dio miedo, me confundió un poco más bien como de dónde sacaron esta idea. Pero esa, si la quieren ver, la pueden ver, pero personalmente yo no la recomiendo. Mi gusto personal no es ese tipo. The Descent siento que se lo merece, porque The Descent es una película vieja, o sea, para estar en el 2020, es una película bastante viejita. Y conserva muchos de los factores de las películas viejas y nuevas, que es el suspenso a lo desconocido, a lo que no podemos controlar cuando estamos en un ambiente que está completamente aislado y fuera de cualquier tipo de contacto humano o seguridad en general. Son estas chicas que son investigadoras y se meten en una cueva y empiezan a descender y descender y descender en las cuevas, por eso se llama el descenso, y empiezan a encontrar cosas a través de estos pasadizos en las piedras, sin contar claramente que es un lugar súper incómodo, moverse es como si estuvieras buceando en medio de piedras. Y empiezan a encontrar monstruos, bichos, las chicas empiezan a morir, empiezan a pasar cosas y el final no es realmente, es bastante, te da un plot twist así muy tipo Supercampeones. Si no la han visto, solo eso puedo decir porque no quiero dar tampoco así como demasiados detalles, demasiados spoilers, pero es una película realmente que considerar. Y si les gusta esa, entonces pueden ver, por ejemplo, As Above, So Below, que fue la que mencioné de la chica que entra a las catacumbas en Francia. Después, hay otro tipo de películas similares de ese tipo, como REC, que son españolas, y los españoles se han como hecho como un buen nombre en películas de terror. Y VHS, que es más del lado de Actividad Paranormal, por decirlo así. Que VHS es como una serie de cortos de terror y son cosas súper bizarras, súper extrañas y casualmente entre lo bizarro, lo extraño, lo desconocido es lo que causa el horror. Entonces las recomiendo muchísimo, muchísimo.
Bueno, yo nada más quería hacer una rápida mención, porque planeo hacer un episodio dedicado a esta película, pero vamos a hablar un momento porque para mí, nosotros estábamos hablando cuáles son nuestras películas de terror favoritas. Y esta es mi esta, yo tengo una relación de amor y odio con las películas de terror, porque no es como que yo me siento todos los días y digo, "Uy, qué ganas de ver una película de terror." No. Pero mi película de terror favorita definitivamente es El Exorcista y yo la considero la mejor película de terror ever. Por una serie de razones. Pero como era la primera vez que Kat la veía y Kat ha visto tantas películas de terror, muchísimo más que yo. Vamos a ver, Kat, en tu opinión con El Exorcista, ¿cómo te sentiste viéndola por primera vez? Porque esta película, déjenme decirte, esta película, cuando salió, fue todo un revuelo. Digamos, ya se involucró el Vaticano y todo. Tenía que tener ambulancias afuera de los cines para sacar a la gente. El set se incendió, se murió gente en la película. O sea, esa película es por muchas razones
La mejor.
que la hacen así. Tal vez cuando ustedes la ven,
Dicen,
no, pero uno la ve y uno entiende. O sea, a
exacto.
pesar de todos los años que han pasado desde que salió El Exorcista, uno entiende por qué se volvió la mejor película de terror de todos los tiempos, porque tal vez visualmente, en términos de efectos visuales, hay algunas partes que nos parecen ridículas, hay otras partes que uno dice, wow, para la época está muy bien hecho, pero Kat.
¿Qué opinas? Uf, qué difícil. Es que soy un poquito escéptica a las películas de terror, porque a pesar de que me gustan un montón, también es como una relación amor-odio, porque las he visto tanto que ya cuesta mucho como asustarme, digamos. Entonces, si es un poco sencilla, por decirlo así, no me va a causar terror y la voy a ver como una película de suspenso, o para pasar el rato. Sin embargo, cuando ya usted empieza a considerar como todo el desastre histórico que hay detrás de la película, como todo lo que pasó en el set, todo lo que le pasó a los actores, lo que decía Luke, que se involucró hasta el Vaticano, y también para la época en sí, qué difícil era ver a una persona ir al cine y salir traumatizado por lo que estaba viendo. No era normal hacer películas sobre rituales satánicos o exorcismos o posesiones demoníacas. Mucho menos tocar a la iglesia e involucrarla en ese tipo de cosas, a pesar de que, por ejemplo, una línea que me llamó mucho la atención en la película es que cuando la mamá de la chica llega a buscar al sacerdote y le dice, ¿por qué no hace un exorcismo? Y él le dice, deberíamos devolvernos entonces al siglo XVI. Esa sola línea te da muchísimo contexto histórico de cómo eso también es un estigma, incluso en el área religiosa. Las personas que adoran a Dios y creen en Dios dejaron de ver por completo, como que se pusieron una venda a los ojos para ignorar el hecho de que pueden existir este tipo de situaciones y que en
Aún hoy en
realidad,
día.
exacto, y en el Vaticano entrenan exorcistas para casos especiales. Pero claramente la gente prefiere como ignorar estas cosas porque le tienen miedo a lo que no pueden controlar y a lo desconocido, y más si tiene que ver con Dios y el diablo. Es como, también siento que es como parte de cómo te crían a
Yo
vos.
creo que independientemente de qué religión uno sea o cómo lo hayan criado, yo creo que siempre está este miedo que nos inculcan desde chiquititos entre el bien y el mal. No necesariamente Dios y el diablo, pero el bien y el
Y el
mal,
mal,
digamos.
sí.
Entonces, creo que de ahí viene mi terror, porque yo le estaba diciendo a Kat que a mí no me asusta. O sea, a mí no hay nada que me asuste más que películas de posesiones. Y son las que yo más veo cuando se trata de
Sí.
películas de terror porque son las que más me asustan.
Son súper buenas.
Porque a mí, yo soy una fiel creyente de todo eso. Entonces yo le digo acá, yo la veo y no duermo en días. Porque yo lo pienso, yo creo en todas esas cosas. Obviamente no es tan realista. O sea, no creo, bueno, nunca he visto un exorcismo en mi vida. No creo que haya visto jamás a una persona poseída, pero obviamente las exageran, pero creo que en el momento en que uno empieza a ver una película de terror y dice basada en hechos reales.
Sí, eso es muy cierto. De hecho, es lo que iba, digamos. Sí me gustó por eso. Ya toda la historia y todo es muy loco. Obviamente ya estamos tan expuestos a otro tipo de efectos especiales y otro tipo de tramas que ahora la vemos y es como, es una película demasiado sencilla y bla, 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 pero para la época era revolucionaria. Entonces yo siento que sabiendo todo este contexto es un clásico, básicamente, y los clásicos se respetan. Entonces me encantó, en realidad sí, porque sí se pasó un buen rato y uno siempre es como, pero qué carajos, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué esto, lo otro? Y siempre como ese
Creo
mismo
que es
feel,
shocking.
como el shocking, sí, que usted está viendo la película y usted no se explica por qué la gente hace lo que no tiene que hacer. Entonces todo ese tipo de pequeños detallitos hacen como un todo. Y a lo que decía Lu, por ejemplo, que cuando te dicen basado en hechos reales, completamente te vuela la cabeza. Iba a mencionar una de mis películas favoritas de terror que yo sí siento que asustan, porque te la vendieron y toda la propaganda que le hicieron te hacían creer que era real, y no, no estoy hablando de actividad paranormal. Es El Cuarto Contacto con Mila Jovovich. Es una película que se basa en Alaska y tiene supuestamente fotogramas reales sobre abducciones de alienígenas. Entonces, durante la película te presentan, por ejemplo, como los cuatro tipos de contacto que tienen con los alienígenas y te presentan en un lado de la pantalla la escena actuada y en el otro lado de la pantalla el video real. Entonces, te genera ese horror de esto pasó, qué miedo, me puedo dormir y me puedo dormir y me puede abducir un alienígena y no me di cuenta. O me di cuenta, pero me borraron la memoria, o mi cerebro completamente lo hizo olvidarme para protegerme. Entonces te hace preocuparte un poco, que siento que es también mucho el feeling que daban con signs, con
Paranoia,
señales,
el crear
que es como una
paranoia.
paranoia colectiva donde usted no sabe si sentirse seguro o no. Entonces esa personalmente la recomiendo mucho, es un poco. Tiene todo lo que tiene la atmósfera de una buena película de miedo. Tiene como las tonalidades frías de colores que te hacen sentirte como que es un lugar abandonado de Dios, por decirlo así. Como que hay mucha carencia de vida
Una
o
excelente
de,
expresión.
exacto, o de felicidad. Las circunstancias de los personajes también son un poco tristes. Entonces como que le agregan así como que diablos, ya tenían la vida hecha un desastre y ahora es peor. Y también el hecho de que está súper alejado de todo, porque Alaska es un pueblito allá alejado y están como súper incomunicados del resto del mundo y todo lo que pasa ahí es como ahí, está todo dentro del pueblito y no hay un lugar realmente a donde escapar, a menos de que tomes una avioneta, básicamente.
También, ya que estamos hablando más o menos de esto, porque creo que va con el tema, queríamos tocar rápidamente, bueno, Kat particularmente, queríamos hablar un momento de el maestro del cine del terror.
Hitchcock. Alfred Hitchcock, el maestro del terror. Que sin querer, yo siento que tanto él como Stephen King, por ejemplo, que ya es un poco más reciente, se basan mucho en Lovecraft. Y Lovecraft lo que hacía era que él inventaba estas historias súper súper locas, donde mencionaba monstruos que realmente no tenían una descripción exacta, es lo que tu cabeza crea a partir de lo que él te cuenta. Entonces, por eso hay una. Es como un comentario muy gracioso que hay como en la comunidad de todo el mundo, las personas que leen Lovecraft, es que nadie tiene la misma interpretación de Cthulhu, por ejemplo. O nadie tiene la misma interpretación de los monstruos y de las cosas que Lovecraft escribe, porque es más lo que vos le tenés miedo y lo personificás. Algo así como un
Muy
It, que It era la representación de lo que más te daba miedo. Que, por ejemplo, las películas nuevas de It son muy buenas, porque están un poco más apegadas a los libros,
Un
pero.
director argentino, by the way, me encantaría mencionar eso, que las películas de Ed fueron dirigidas por un latino.
Awesome. Y este. Pero en las películas originales, por ejemplo, las de los 80s, el miniseries, vemos varias interpretaciones de It, como el papá de Beverly, como el hombre lobo, cuando iban a ver las películas del hombre lobo. Como los soldados, como cualquier cosa, lo que usted más le tenga pavor, él se va a transformar en eso porque es un juego psicológico. Al final del día es jugar con tu mente y causarte paranoia.
Que ahí es donde viene la base de lo que decíamos, de que son las películas de terror, que el terror, el género en sí es relativo para cada uno.
Y eso es algo que Alfred Hitchcock sabía hacer muy bien, muy, muy bien. Alfred Hitchcock es un maestro porque él jugaba con la mente de las personas sin necesidad de crear cosas fantásticas o de ciencia ficción. Por ejemplo, Vértigo era sobre una enfermedad de la persona que le tenía miedo a las alturas por un trauma que había tenido. The Birds, la chica que le tenía pavor a las aves y que las aves la atacaban en espacios abiertos. Y Psycho, que es el clásico de los clásicos, que es un mae que simplemente está psicológicamente mal. Y había matado a su mamá y él personificaba a su mamá. Tenía este trastorno de personalidad múltiple que a base de un trauma generas una personalidad para cope with the trauma.
Psicosis hizo algo muy interesante cuando salió, porque fue la primera vez que matan a la mujer, a la protagonista, como en los primeros 20 minutos de película, y eso creó una expectativa para el resto de la película, te deja en un suspenso, como en un cliffhanger, te deja pensando, ¿y ahora qué? O sea, ya se murió la maestra, la mataron. ¿Y quién la mató? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, yo creo que eso es esa genialidad que él tuvo. Eso nadie se lo esperaba, que se muriera así. Esa genialidad que él tuvo la hizo que la película sea lo que se considera hoy en día.
Y en términos más como ya de punto de vista como de guión y así, existe algo que se llama la tercera puerta. Que, por ejemplo, un guión normal, como en general, como es el formato más usado, tiene dos puntos de giro. El primer punto de giro es donde se desencadena todo el desastre, digamos, y el segundo punto de giro es casi llegando al final de la trama. Cuando hay un tercer punto de giro, se le llama la tercera puerta y es cuando ya ellos como que rompen con toda la estructura normal de un guión y eso lo hace bueno, porque es diferente. Entonces, por ejemplo, en Psycho, tenés varios puntos de giro. Tenés el primer punto de giro cuando la chica se roba el dinero del banco que tenía que ir a depositar y se lo roba y se escapa. Segundo punto de giro, la matan. Y el tercer punto de giro es el asesino era el mismo mae que cuidaba del Bates Motel, Norman Bates, que él personificaba a su mamá. Y si les gusta, por ejemplo, Psycho, recomiendo la serie Bates Motel, por cierto. Es muy buena y es muy completa. Pero ven como que hay tres puntos muy importantes en la película donde te revelan información importante o se rompe la tranquilidad, por decirlo así. Y Hitchcock hacía eso casi que en todas sus películas, en todas sus miniseries, en todos sus relatos. Hacía muy bien implantar el terror y siempre salía con algo como súper sencillo, explicable de la vida real, pero ya te lo había transversado de una manera en la que ya no sabías cómo explicar las cosas y cuando llegas al final es como, oh, no puede ser, era esto. Entonces, siento que él es el maestro. de los, digamos, literalmente como psicosis. Él juega mucho con tus miedos y con tus sentimientos irracionales sobre cosas que no puedes controlar. Entonces, como que le gusta mucho jugar la mente a uno, básicamente, pero es un maestro. A pesar de lo que la gente decía de él, que tenía su actitud y sus cosas, de ahí no se puede ser perfecto, pero él hacía esto. Y ya después de él, siento que las películas que más destacan, como ya de los 70, 80, 90 y vienen más para acá, ya serían las adaptaciones que hacían de Stephen King, porque Stephen King es el maestro del horror ahorita en libros. Y el único que lo sobrepasaba a él era Lovecraft, pero Lovecraft es del siglo pasado. O sea, ya eso ya fue hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, Stephen King, que sacaron The Shining, que a pesar de todo este, ¿cómo se dice? Esta controversia que existía atrás de Shining porque a Stephen King no le gustaba la versión de Kubrick, igual se convirtió en una película clásica, digamos, del horror. O también It, que ya lleva por su segunda adaptación.
Que
También,
la última es
sí,
la
muy
mejor.
buena. O también, no sé si alguien habrá visto o se ha familiarizado con Rose Red, que también era un miniseries para televisión, que es sobre una mansión que se construye sola. Es muy buena, la recomiendo. Solo que es un poquito extensa, pero es igual de extensa que la primera versión de It, que eran dos partes también.
Dos partes.
Pet Sematary, que hasta he
Sí.
escuchado todo el mundo, siempre está súper friqueado con Pet Sematary. Y Misery, Carrie, son como clásicos del horror y la gente usualmente como agarra referencias de este tipo de películas para
Incluso
Halloween.
Gerald's Game.
Sí. Gerald's Game es muy buena y también 1922, que también está en Netflix, son súper buenas. Solo no vean La Niebla, la serie nueva, por favor, no la vean.
La película es muy buena.
La película es muy buena, personalmente me gustó más la película. La serie la encontré muy redundante, como todo lo que hacen para arruinar a Stephen King, pero eso es otro tema.
Eso es para otro
Eso
episodio.
es otro episodio. Pero si nos vamos como por los clásicos de Stephen King, todas las películas de cuando él empezó a escribir novelas y se empezaron a hacer súper grandes. Toda la gente ha tratado como de atrapar el horror que él logra transmitir muy bien en la lectura a la gran pantalla. Y siento que cada película en cada año que salió sí logró su cometido porque los directores en aquel momento eran como muy skilled para hacer entrar a la gente como en pavor, a pesar de que los
Plan
efectos
bien.
especiales eran bien malos, pero todo bien.
Yo creo que a este punto, bueno, ya llevamos como casi 40 minutos de podcast,
Wow.
which is a lot.
Había mucho que mencionar.
Pero había mucho que hablar. Yo creo que este es un tema muy extenso y podríamos llegar a hacer hasta una segunda parte del episodio en algún momento. Básicamente, el cine de terror es el que más se consume. Por una serie de razones, y de hecho también es uno de los que más se produce, porque es muy accesible. De hecho, es muy. No es el hecho de que uno se le ocurra decir, ay, bueno, voy a hacer una película de terror, no es una locura. O sea, una cosa es llegar y presentarle a un estudio una película grande, como tipo Terminator, ¿verdad? Pero presentarle ya a un estudio una película con un presupuesto como una película de terror es muy. O sea, tienes más posibilidades de que te la financien, porque son películas muy baratas. Ejemplo, Actividad Paranormal se hizo con $15.000. De hecho, se grabó en la casa del director y todo, y llegó a recaudar más de $200 millones en la taquilla. Por eso nosotros vemos tantas películas de terror que salen cada año. No hay un género que saque más películas que el terror, porque son muy baratas de realizar para los estudios y les genera mucho, porque precisamente está esto que estábamos hablando, de que nos gusta esta sensación de adrenalina, esta sensación de estar vivos, por eso consumimos tantas películas de terror, aunque la vayamos a ver y salgamos y decimos, ay, no estuvo mala. Igual la fuimos a ver porque teníamos expectativas de que nos iban a asustar y eso nos gusta.
Es como ese constante búsqueda de quiero sentirme vivo, asústeme por favor.
Exactamente. Un mundo bastante jodido, si se vuelven a pensar. Pero No sé, yo creo que en conclusión, Kat, podemos decir que la base para una buena película de terror es una buena historia.
Que no necesariamente tiene que ser muy complicada, puede ser algo muy sencillo.
Muy sencillo. Pero creo que es el director. El director es la clave. Si tienes un buen director
Se va a
que
hacer
sepa
algo bueno.
cómo meterte en el ambiente, que sepa cómo hacer que no puedas quitar los ojos de la pantalla, estás viendo una buena película de terror.
Eso es cierto. Porque, bueno, el guión puede ser bastante bueno y te puede asustar cuando lo lees, pero si llega el director y dice, no, es que quiero hacer esta toma así, así, asá, o quiero que se vea así, y eso no va a generar terror, la película va a ser mala. También es un conjunto como de todo el team de producción y así, y las personas del área creativa y todo esto, como ver qué funciona mejor y todo este tipo de decisiones que van en preproducción. Pero si el director no tiene gracia, por decirlo así, no va a funcionar. No se va a ver bien. ¿Qué hacía Kubrick tan bueno? Que Kubrick buscaba estos ángulos perfectos para denotar cosas extrañas en espacios bien equilibrados. El equilibrio denota paz, denota felicidad, tranquilidad, pero si hay algo fuera de lo normal en un espacio equilibrado, es completamente extraño. Bizarro, a la gente no le gusta. Es como
Extraño,
cuando
como
estás
raro.
ordenando tus cosas y hay algo que no está bien ordenado y ya está como el tic en el ojo. Entonces, eso hace Kubrick, muy buen director de terror. A este compa, el director de las películas de Midsommar y Hereditary, si ese guión se lo hubieran dado a alguien como Michael Bay, hubiera sido un desastre. Pero él tiene una visión muy buena para el terror. Este director se llama Ari Aster y es súper joven y tiene una mente increíble y una percepción y una imaginación súper chiva que lo ayuda demasiado a la hora de ya dirigir. Él tiene como la visión ya predispuesta en su cabeza y él sabe cómo esto se va a ver así y funciona.
Es igual que el director de The Witch y The Lighthouse, que es el mismo. Él es voladísimo.
Si es como hay que tener, no es solo se trata como de tener una buena historia, tener un buen tipo, un buen team de grabación y preproducción, se trata también de la visión del director para poder dirigir literalmente que la obra vaya en el camino correcto. Si al final él hizo todo lo que pudo, pero en postproducción se pasearon en todo y pues, bueno, ya no es culpa del director, pero si todo está bien grabado, bien producido, bien montado, va a funcionar.
Bueno, Kat, muchas gracias. No, en serio. La verdad es que la pasamos muy bien. Ya yo le dije a Kat que probablemente tiene que esperar mi llamada en la madrugada porque ya, o sea, me puso a ver películas de terror como 2 días seguidos. Pero más bien muchas gracias por estar aquí y compartirnos tu conocimiento que es tan amplio.
Gracias, gracias.
Yo creo que este es un episodio que se puede extender muchísimo más. Podríamos llegar a sacar otra parte en algún momento. Si quieren que hablemos más bien como de algún director en específico. Ya yo dije que voy a hacer un episodio especial nada más del
O de
Exorcista.
subgéneros
O de
también.
subgéneros
Como
también.
un subgénero específico y mencionen, oh, me gustaría saber más de este subgénero, entonces nos dedicamos a ver películas de ese subgénero.
Sí, nada más nos dejan ahí los comentarios y nosotros con mucho gusto vamos a hacer todo. Y más bien, muchas gracias, Kat.
Gracias, Lu. Mi primer podcast, ¿eh?
No, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho el podcast y nos vemos en el siguiente episodio.
Bye. Chao.
Y bueno, no, eso sería todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, así como nosotras realmente lo disfrutamos grabándolos. Vamos a dejar unos posts en cada uno de nuestros Instagram donde vamos a estar recomendando nuestras películas de terror favoritas para que los revisen. También si nos quieren escribir alguna de las dos, con respecto a la serie, etcétera. Espero que lo disfrutaran mucho y nos vemos en el próximo episodio.